sé exactamente, pues hay una mujer que su padre tuvo Alzheimer y ha escrito un libro que se llama Mi padre tuvo la enfermedad de Alzheimer, que pronto lo vamos a tener en esta asociación, para aquel que quiera leerlo. Y hay algo que decía, ¿no? Que lo peor que le puede ocurrir a estar enfermo es el desarraigo familiar. Porque le comentaba a alguien, ¿no? Precisamente en el programa que hicimos en televisión, pues esto de que un mes me voy con un familiar, otro mes me voy con el otro, y que eso era prácticamente negativo, ¿no? Porque lo desubica de su entorno familiar, de lo que él conoce, de lo que debería de estar practicando todos los días, porque si ya la memoria se le está yendo, si encima lo sacamos de su hábitat normal, es mucho peor, ¿no? Y por desgracia esto, pues muchas veces, en muchos de los casos, no vamos a poner tantos por ciento, porque a lo mejor nos pondríamos rojos, mucho, pero en muchos de los casos esto no se practica, ¿no? Porque hay un desarraigo familiar.
Sí.
Los padres, cuando llegan a personas adultas, ya parece ser que son un estorbo, ¿no?
Sí. Mira, quería decirte, la familia es lo que decía, que actualmente la familia es una de las instituciones que más ha cambiado y ha sufrido estos cambios en los últimos años, ¿no? La imagen que se tiene de la familia en relación a lo que hace 30, 40 años, en los aspectos legales, ya aquí ya se hace hasta separaciones de bienes, en fin, se organiza todo para con el tema legal, como te comento, en las relaciones que tienen las parejas, en las relaciones que existen entre los padres, los hijos y con otras generaciones, con los nietos, en la dinámica de la familia. En otros tiempos, pues la familia pues estaba formada por padres, abuelos, hijos, que convivían todos bajo el mismo techo, ¿no? Entonces allí pues hacía que esa unión era una cohesión total entre ellos, y al abuelo era el que más se le respetaba, o sea, quien más se respetaba antiguamente era el abuelo, ¿no? Y esto pues venía sustentado pues porque la familia estaba formada pues una familia tradicional: el varón era el que hacía el sustento familiar, la mujer era la que hacía el cuidado de los hijos, mantenía la casa e incluso cuidaba de sus mayores, ¿no? Y esto ha cambiado, ¿no? Ha cambiado totalmente. Hoy en día la persona mayor se le tiene pues para pequeñas tareas, para pequeños recados, para mantener y cuidar a los nietos, hasta que llega el momento en que, como no puede hacer alguna de estas tareas porque aparece un estado de enfermedad, automáticamente es que yo debe ser una cosa que ocurre, como dices tú, tan lentamente que no nos damos cuenta, pero empieza a separarse. La separación con la persona mayor empieza por parte de la familia, y el anciano, que también lo percibe, pues se da cuenta de que ya no sirve para nada, ¿no? Entonces, prepararnos para eso todo, porque el anciano al final, cuando empieza a olvidar estas cosas, olvida hasta su familia. No sabe quién es tampoco, pero la familia sí sabe quién es. Sí sabe quién es. Yo, a veces, pues, creemos que siempre hay alguien que nos va a hacer las cosas por nosotros. Automáticamente que vemos un problema, queremos que alguien nos eche la mano y nos haga esa solución mágica, que no existe. La solución la tenemos siempre nosotros, con nuestros conocimientos y con nuestra voluntad. Voluntad de querer y buscar los apoyos necesarios. Y apoyo no significa hacer lo que yo tengo que hacer. Cuando yo traje a mi hijo, yo fui responsable junto con mi mujer, y yo estoy para cuidarlo y darle lo que necesiten. Cuando ellos no han tenido a nosotros, ahora nos toca esa parte, ¿no?
Se invierten los papeles.
Totalmente. Y tenemos que ser consecuentes con cuidar. Cuidar. Y cuidar es estar pendientes de ellos, ¿no? En ese sentido. Y quería decirte eso, que ante el problema, cuando llega el momento que ya vemos esa situación, que casi defensivamente no queremos verla, pero que llegará, ¿no? Automáticamente la reacción es buscar a alguien, buscar los apoyos a través de los centros de salud, a través de los trabajos sociales, para ver qué hay, qué me pueden dar. Apoyo a la ayuda, esto, ayuda a domicilio, para que le laven, le cuiden, le limpien la casa. Pero estamos buscando a los demás, la atención a los demás. Y ya no te digo ahora mismo, hago una reflexión sobre el pensamiento de todas las personas que están cuidando sobre esa residencia que se está haciendo en Lantuja. ¿Es una esperanza para liberar a la familia de los mayores, o verdaderamente va a ser un apoyo en ese sentido? Es decir, ¿estamos siempre esperando que los demás nos solucionen los problemas? ¿Estamos esperando? Dejo una pequeña reflexión dura en ese sentido.
Tiene que haber una pausa ahora, ¿no? Sí. Si te parece, hacemos la pausa y voy a intervenir un poquito respondiendo.
Sí. Bien, pues, oído a don Francisco Martínez, pues vamos a hacer una pausa para hacer honor al nombre de nuestro programa, y nos vamos a tomar ese cafelito que nos tienen por aquí preparado. Volvemos en 5 minutos. Well, hold on. Instead of messing with
Prepárate para la gran inauguración de la nueva temporada de Tao. El viernes 29, fiesta imagen de Whisky Valentine en Tao. A partir de las 12 de la noche, con muchísimos regalos, azafatas, gogos. Haz que tus noches sean diferentes en Tao. Y para que tus tardes también sean diferentes, Tao Café Chilao. Un ambiente diferente de martes a domingo a partir de las 4 de la tarde. Ya sabes, ahora tus tardes te esperan en Tao Café Chilao, calle Gabriel Zamora 6, Andújar.
Flor Regalo tiene nueva imagen, nueva decoración y nuevas ideas. Todas las nuevas tendencias en ramos para tu boda clásicos o vanguardistas. Y muchísimos, muchísimos modelos en alfileres para novias. Ven a verlos, tienes mucho donde elegir. Son floristas diplomados y eso se nota hasta en el más mínimo detalle. En Flor Regalo también te esperan las últimas novedades en diseños exclusivos en flores artificiales. Ven y sorpréndete. Calle Gabriel Zamora 15 de Andújar. Teléfono 953 50 61 96.
¿Nos echabas de menos? Nos alegramos de verte. Este sábado Times crece. Presentaremos la nueva temporada Times 2007, llena de proyectos, ilusiones y, cómo no, novedades. Escucha, ampliamos nuestro Megatron, 12 salidas, nueva barra integrada en la pista de baile, barra de ajeo. Tendremos el mejor grupo de performance directamente desde Bilbao, será espectacular. Además te presentamos Les Sweet Times, decoración elegante, sonido remember 80-90 latinos funky combinados con ritmos muy actuales. Una zona de copas para un público muy especial desde donde podrás contemplar el desarrollo de las noches Times desde otro punto de vista. Será elegante, será Les Sweet Times. Además fiesta deep con guapas azafatas y más de 500 regalos. Este sábado no puedes faltar, estaremos encantados de volverte a ver. Discoteca Times Andújar, tienes que venir.
Reserva ya tu plaza para el curso intensivo de este mes en Autoescuela Roma. Cursos intensivos para todos los permisos con un altísimo nivel de aprobados. Autoescuela Roma, todo un símbolo de calidad, garantía y seguridad. Infórmate sin compromiso. Autoescuela Roma, tus intensivos más rentables. Calle Calancha número 3 de Andújar, teléfono 953 50 27 15. Come on, let's work. No le des más vueltas, porque si buscas un regalito atractivo, un obsequio, un detalle para quedar bien, lo encuentras en Escándalo. Regalos súper económicos y originales. Todo en artículos para el hogar. Cristal, juguetes, papelería, cosmética, flores, centros de mesa, complementos, artículos de limpieza y, desde luego, en verano, todo, todo lo que quieras para el agua. Escándalo, una tienda diferente para comprar barato y encontrar de todo. Comprueba la diferencia. Te esperan en Ollerías 44 de Andújar. Escándalo. Artesanías Molina, especialistas en lápidas y con más de 35 años de experiencia, te recuerdo que tiene nueva exposición con más de 200 modelos en lápidas. Venta directa, no a través de representantes, ni comisionistas, ni funerarias o tanatorios. Así te ahorras de entre un 20 hasta un 40% en el precio final. Solicita presupuesto y compara precios. Trabajan a todas las compañías de seguros y están en la carrera de la Virgen 48 y 52. Teléfono 953 50 24 56. Lápidas Artesanías Molina. Garantía y seriedad.
Discoteca.g en la nueva temporada contigo también los viernes. Este viernes 22, fiesta de regalos en Punto G, con cada copa un regalo. Además, degustación de ron Ribera Caribeña con 2x1 en ron Ribera Caribeña. Todo esto con servicio de autobús y entrada libre. Los viernes tienes una buena razón para ir a discoteca.g. Y para este sábado 23, el mejor ambiente del sábado noche lo tienes en Punto G. Las mejores fiestas de animación con gogos, azafatas y fiesta de regalos exclusivos Burr, con cada copa que mezcles con Burr. Venga la nueva temporada de discoteca.g de Marmolejo. está pensando en la instalación de calefacción en su hogar, consulte con Hijos de Agustín Solás. Instalaciones con gas natural, gasóleo. Hijos de Agustín Solás, empresa colaboradora para Andújar de Endesa Gas Meridional. Infórmese en sus instalaciones. Autovía Andalucía, kilómetro 325, junto a la vía de servicio, teléfono 953-5034-54. Clínica Dental María Dolores Ortiz Lozano en Altozano Bernardino Martínez 1, primero A, edificio Supercor de Andújar. Odontología integral de adultos e infantil. Ortodoncia con braques metálicos y estéticos, prótesis, cirugía, implantes, empastes, blanqueamientos, también carillas de porcelana y odontología estética para que al sonreír tengas una dentadura perfecta. María Dolores Lozano Ortiz te atenderá todas las tardes y los martes, viernes y sábados en horario de mañana. Teléfono para cita previa 953-5257-93. Clínica Dental María Dolores Lozano Ortiz en Andújar.
Radio Andújar 92.9 de la FM. También nos escuchas a través de www.radioandujar.com. Saludos, navegantes.
Bien, pues ya estamos de vuelta, nos hemos tomado un cafelillo, que con el aire que está corriendo ya y el tiempo que se está avecinando, sienta ya un cafelillo a esta hora. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Hoy, como dijimos al principio, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, y también este año hace pues 100 años del descubrimiento de esta enfermedad, pues por un médico alemán, Alois Alzheimer, por eso lleva su nombre. Habíamos dejado la parte primera hablando con Francisco Martínez, que es enfermero de enlace del Centro de Salud Virgen de la Cabeza. Se nos ha incorporado en esta segunda parte otro miembro de la asociación, Elena, y bueno, pues vamos a continuar hablando pues
de la familia.
Con lo que habíamos dejado el tema, hablando pues de la familia.
Bien, esta enfermedad, la enfermedad de Alzheimer, al tener un grado de dependencia tan grande, evidentemente implica a la familia. El enfermo de Alzheimer, el peso, eso está totalmente asumido, incluso por parte de todas las administraciones, que el peso del enfermo de Alzheimer lo lleva a la familia. Entonces yo creo que casi siempre que hablamos del Alzheimer es casi obligatorio hablar de la familia y hablar del cuidador. Con relación a la familia, es cierto, como tú muy bien has dicho, Paco, que la familia está cambiando. Yo creo que a esos cambios nos tenemos que adaptar. Estamos en el siglo XXI y evidentemente no tenemos más remedio que aceptar los cambios que hay en la familia. Contra eso no podemos luchar, pero yo creo que lo mismo que nos estamos adaptando a la nueva situación de la familia, creo que también podemos hacer las integraciones que necesitemos. Entonces, yo lo que observo en este tema es que hay una falta de responsabilidad con relación a los mayores, concretamente a nuestros padres, impresionante. Es decir, tenemos una calidad de vida muy buena, un bienestar muy bueno, donde los mayores no tienen cabida. Y no hace falta hablar ya del Alzheimer, incluso de personas mayores, y tú tienes más experiencia en ese tema, ¿no? Nosotros nos relacionamos con los Alzheimer y tú con la población mayor en general. Entonces, yo creo que verdaderamente esta situación es injusta, y yo creo que desde nuestra asociación, puesto que también tratamos con mayores, creo que tenemos un poco, por lo menos, que que plantearlo como una reflexión. Yo no tengo por qué criticar nada, sí. Ni tengo por qué, pero creo que una reflexión sí que nos sirve, ¿no? Y yo siempre digo una cosa, otras personas lo hacen, otras sociedades lo hacen, ¿por qué no nosotros? Es cuestión de que nos mentalicemos un poquito. Es cierto que necesitamos ayuda, ¿eh? Y en el caso de los enfermos de Alzheimer, un enfermo de Alzheimer no puede estar en manos de una sola persona, porque eso es agotador y acaba y puede acabar con la salud física y mental del cuidador. Entonces, vamos a implicar al resto de la familia, o vamos a personas profesionales de fuera. Bien pagándola, o sea, como suele pasar, tenemos mucho personal extranjero, como sabemos, que se está encargando, o sea, que nos están ayudando a cuidar a los mayores. Eso sí es cierto, necesitamos ayuda, pero siempre un enfermo de Alzheimer, una persona mayor ya con cierta dependencia, no puede estar sola, ni puede estar en manos de una persona que lo esté cuidando, que no sea familiar. Sí. El familiar, hijo, sobrino, se tiene que responsabilizar, ¿eh? Sí. Y yo creo que también nosotros, en nuestra asociación, siempre aquí en estos programas, siempre lo estamos diciendo, y por supuesto tiene que haber un respeto, tiene que haber una colaboración.
Por eso hemos dicho lo importante de intervenir a lo más precoz posible, del momento que aparecen las primeras síntomas de la enfermedad. Entre ellos, pues porque empezar por una situación un poco de supervisión, de empezar a supervisar a esta persona, antes de llegar luego ya pues a la fase final, donde ya es suplencia, ya es cuidar totalmente. Pero hasta llegar a ese momento hay mucho tiempo que tenemos que aprovechar. Desde el momento en que se diagnostica esta enfermedad, ya sabemos y preveemos la evolución, ¿de acuerdo? En base a eso buscamos los apoyos. Y vuelvo a decir, apoyo es informarme de lo que hay. Desde ese momento ya se tendría que poner lo que es la red familiar, que es la primera, porque salvo que el anciano viva solo, esta persona es solo y no tiene a nadie. Entonces no estamos hablando de situaciones extremas, que tiene otro planteamiento y otras intervenciones diferentes. Pero estamos hablando en el entorno de la familia, donde nuestro familiar empieza con este asunto. Se empieza a intervenir. Desde las asociaciones se hace este tipo de intervención con esta terapia, nos aprovechamos de ella, ¿me explico? Pero aparte de eso, buscamos la información necesaria para llevar a cabo los cuidados necesarios. Por ejemplo, una alimentación adecuada, un manejo de la medicación adecuada en su hora, unos seguimientos pendientes de que cuando, si al año hay que hacer la revisión, pendientes de que un mes o dos solicitar la cita para que no se nos pase, etcétera, rehabilitación, todo lo que queramos, todo eso, pero prepararnos para el futuro. Y en la unidad familiar o en la red familiar empezar a hablar del problema o de la situación. Y hablar entre todos los miembros, no solamente en la persona más cercana, etcétera, etcétera. Ya empezar la familia a intervenir entre ellos, buscar ya, digamos, la idea futura del proceso que tiene ahora mismo por delante, o sea, de esa enfermedad. Organizarse la familia para llevar a cabo la atención. Que no pueden, por circunstancias, por hemos dicho, que la familia vive lejos, un hijo por un lado, bueno, pues que tendrán que buscar entre ellos los apoyos para cuando llegue el momento de la discapacidad ya, que ya que hay que suplir, ya hay que lavarlo, ya hay que darle de comer, hay que hacerlo todo, ese llegará el momento. Pero hasta ese momento, que la familia se una para ese objetivo. ¿De acuerdo? Pero sin buscar disfunción, buscando el apoyo. Cada uno lo que pueda. Evidentemente, solidariamente se supone que en justicia todo el mundo por igual, ¿me entiendes? Pero claro, luego las circunstancias son las que determinan el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero organizarse de ese momento. Nada más que eso.
Sí, además te voy a decir una cosa. Yo también creo que hay mucha esperanza, o falsa esperanza diría yo más bien, en residencias, por ejemplo, y yo creo que también estamos equivocados. El otro día, el día del programa de televisión, el doctor Rosa también lo dijo muy claramente. Dijo el número, no lo recuerdo con exactitud, el número de que hay concretamente de enfermos de Alzheimer, y que evidentemente el país no dispone de tantísimas plazas para esas personas de Alzheimer. Con lo cual quiere decir que a los familiares tenemos que seguir batallando y tenemos que seguir responsabilizando.
Pero perdona, pensar, o sea, la sociedad o la persona pensar que en el momento que hay una discapacidad se tiene que poner en marcha recursos públicos para hacer, no para, bueno, recuperar, no hagamos recuperación, simplemente de paliar posibles complicaciones que pueda venir de esta gran dependencia, es que yo no sé, es que un gran dependiente es un recién nacido nace al mundo y es incapaz por él mismo de vivir, como no estamos pendientes, pues ¿por qué no pensamos en exigir a los entes públicos cuidados permanentes y totales para esa persona? Nadie pensaría eso. ¿Por qué, en cambio, en estas situaciones sí pensamos? Pues porque ya hemos evolucionado. Ahora nos toca a nosotros y ya hemos evolucionado. Y eso es lo que comento sobre el tema, ¿no? Que es diferente, ¿no? No asumimos, ¿no? Pensar que van a hacer por nosotros esas atenciones diferentes. ¿Cómo va a ser lo mismo un familiar con todo ese cariño, con todo eso? ¿Cómo va a ser lo mismo? Aunque esté con demencia, pero si es que ellos tienen un instinto especial, si es que aunque tenga esa demencia, automáticamente lo ve y...
Pero saben distinguir.
Y su química cambia totalmente, aunque estén en fases de inmovilidad avanzada, sin comunicarse ni la más mínima palabra. Ahí hay algo.
Es que hay algo fundamental, ¿no? Y es que el cariño no lo receta la Seguridad Social.
Vaya.
Entonces, partiendo de esa base, vosotros seréis unos extraordinarios profesionales, pero no podéis recetarnos cariño, ni nos podéis curar con cariño. El cariño lo damos los familiares, los hijos, los maridos, las mujeres,
la convivencia,
pero eso ni lo puede paliar la administración, y sobre todo en esta enfermedad, esa es la mejor medicina que hay, el cariño, el atender al familiar, y por desgracia eso no funciona en muchos casos. Creemos que todo se soluciona una pastillita para el abuelo o para la abuela, para que esté dormido y no nos moleste mucho, y que mañana me tengo que ir al cine y no voy a poder ir al cine.
Puede hacer todo. Yo todo, creo que se puede hacer todo. Lo único que pasa es que hay que hacer una reestructuración. Pero con voluntad de hacerlo y el tiempo que esté en esta labor.
Sin escurrir el bulto.
Evidentemente,
hay un problema y hay que afrontarlo entre todos.
Sí.
Porque todos los que forman parte de la unidad familiar tienen ese problema.
Si yo cuando vamos, mira, por ejemplo, si es que desde una simple intervención, y digo la palabra simple con toda la complicación que puede tener una intervención quirúrgica de una hernia, pues el hecho de que haya una persona al lado de esa persona ya es importantísimo. Esta mañana he ido a atender a una persona que le habían dado de alta y el hombre está en la cama que no se puede mover. No se puede mover porque siente mucho dolor, tiene mucho miedo a sentir dolor con lo que está en la cama. Con lo cual, si el médico ya le ha dicho, por favor, levántese lo antes posible para empezar a moverse, ese dolor ya ahora mismo le está haciendo que no se mueva. Pues ya tienen que hacerle la comida, higiene, todo, tiene que haber alguien, su esposa en este caso, la que le va a dar cubrir esas necesidades que él tiene, ¿no? ¿Me explico? Pues imagínate que esa cuidadora pues no tenga esa fuerza para mover a esa persona, no tenga, digamos, el conocimiento de qué es lo que tiene y qué medicación tiene que tomar. Por ejemplo, en este caso, pues al fin y al cabo es analgésico para el dolor y toma la temperatura para, en caso de que venga una fiebre, pues automáticamente ir al hospital o consultar con el médico. Bueno, pues si esa persona no tiene esa disponibilidad, no tiene esa fuerza, ¿qué ocurre con una cosa tan simple, entre comillas, de estas personas de 50 años que no se puede mover en la cama? Como no haya pendiente de él, ¿qué hace ese hombre?
No, y aparte de que...
Tendríamos que buscar...
No podía atender a un enfermo en exclusiva.
El servicio sanitario es muy fácil. La intervención es ir al domicilio, valorar a la persona, ver el estado de la herida, aplicar desinfectante previa limpieza y un apósito. Y al día siguiente. Pero, ¿y las 23,48 minutos restantes que está ocurriendo ahí? Como no haya una buena organización de los cuidados de esa persona, puede empeorar ese proceso. De hecho, la inmovilidad puede sobrevenir un estreñimiento y, consecuencia de un estreñimiento, pues una impactación, pues como para defecar hay que apretar el vientre. Y si le duele, ¿cómo va a apretar este hombre el vientre? Es decir, cosas tan simples se pueden complicar. Puedo imaginar a los mayores. Cosas tan simples como el manejo de la alimentación, el manejo de la medicación, tan simples se pueden complicar esa situación, agravar.
Y si además tiene Alzheimer, pues todavía,
todavía
una complicación
mayor,
añadida. ¿No? Porque se siente, ya el simple hecho de haber estado en un hospital que lo ha sacado de su entorno, se siente totalmente desubicado, fuera de lugar.
Aumenta su confusión.
Yo me acuerdo de las veces que hemos llevado a mi madre al hospital y se quedaba mirando al techo como diciendo, esta no es mi casa. Y ya estaba en una fase bastante avanzada, ¿no? Pues se daba cuenta de que estaba en el hospital, ¿no? Y miraba y parecía que nos veía alguno de nosotros y ya le entraba otro consuelo.
La familia tiene que coger esa fuerza vital para esos cuidados del conocimiento, del saber, del hacer las cosas. O sea, no tener miedo, si al revés, si vamos a hacer la cosa más bonita del mundo, que es cuidar a quien nos ha traído en el mundo. Es que es lo más grande. Y la única manera, el miedo que tengo es, porque ¿qué pasará? ¿Qué hago si esto me...? ¿Lo hago bien o lo hago mal? No. ¿Seré capaz? ¿No seré capaz? Es decir, no. Busca información.
Yo
te ayudo a esto.
Igual,
todos tenemos capacidades.
Cuando has tenido tu hijo, lo mismo.
Exactamente.
Lo mismo. Yo pienso que más responsabilidad, más preocupación.
Sí, sí, total.
Una persona sin mayor, claro, de tener más preocupación por ella. No sé, porque parece que era el niño como que todos los días va haciendo alguna cosa, ¿me entiendes? Y esta persona va, cada día va, la ve.
Es toda la contraposición de todo.
Exactamente, y yo la veo.
Que no sienta miedo, o sea, que busque los apoyos donde ella crea, desde los centros de salud. Ahora mismo tenemos lo que son a nivel de enfermería y demás, desde la ley de apoyo a la familia y en el plan andaluz de Alzheimer, pues intentan poner todas las medidas para que estas situaciones cuando lleguen sean lo menos traumáticas, pero tú siempre tienes que coger las riendas, tú o entre todos, familia con los centros de salud y luego por supuesto con vosotros desde la entidad de asociación, ¿no? Desde la asociación, evidentemente.
Yo estoy también concienciado.
Todo.
Yo pienso
que el problema y no hasta que no pasa un tiempo cuando no sé, se cierran en sí mismos, se piensan que a ellos solo son los que le ocurre ese problema.
Sí.
Y aquí les llamamos a decir que no, que estamos muchas personas y para ayudarle y para informarle, como tú dices, mucha información, muchas cosas para mejorar la calidad de vida del enfermo.
Sí.
Y también el cuidados, por supuesto.
Yo pienso que hoy...
Es que una cosa que te mejora las dos calidades de vida. Como tú dices, se puede llevar estupendamente de bien. Pero teniendo eso, conocimiento, información.
Voluntad.
Y voluntad.
Fuerza.
Y fuerza de voluntad de tú decir, yo tengo que ir, yo...
Pero fuerza física también, porque también luego hay que suplirlo.
De todo.
Sí.
Y si así, hay un núcleo de que mejora.
Qué bien.
Mejora las dos calidades de vida, tanto del cuidador... en la familia como del enfermo, porque ya tú aprendes a llevar ese problema.
Sí.
lo llevas pues bien.
Los servicios sanitarios se están organizando para apoyar a estas cuidadoras, facilitando accesibilidad, recursos, etcétera, recursos por desde una simple receta o desde el material que necesita para los cuidados. Ya está.
Estamos avanzando, ¿eh?
Hace años cuando yo empecé no había tantas cosas, la verdad que yo me tuve que buscar la vida de esta manera, ¿eh? Pero gracias a Dios fui iluminada por el de arriba y me la busqué la vida.
Sí, me gustaría que no se me pase, por favor, porque tras todas estas pausas de vacaciones que hemos tenido, vamos a comenzar en el mes de octubre lo que son los talleres para cuidadoras. Muchas de ellas, pues, han sido visitadas por su enfermero, otras aún no han sido valoradas. Todas aquellas personas que estén cuidando a una persona mayor o menor, da igual, con una discapacidad o gran discapacidad, se pongan en contacto en los centros de salud con el enfermero enlace, las personas que pertenecen al centro de salud Virgen de la Cabeza, conmigo, con Francisco Martínez, y las personas que vivan en el o pertenezcan al centro de salud Puerta de Madrid, con Rosa Cabrera, que vamos a empezar nuestros talleres para apoyar a ella, ¿de acuerdo?
Bien, pues ya se nos ha acabado el tiempo de nuestro programa, solamente recordarles pues las actividades que vamos a realizar a partir de mañana, pues con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer. Mañana a las 7 de la tarde, en la Sala de las Caballerizas del Palacio de los Niños de Don Gómez, una conferencia, El cuidador de un enfermo de Alzheimer, perspectiva psiquiátrica, que irá a cargo de don Fernando Sarramea Crespo.
Esta conferencia va a estar bastante interesante, puesto que además el psiquiatra que la va a dar goza de bastante prestigio. Y además, sobre todo, lo dedicamos al cuidador, que creemos que es una pieza clave e importante en la enfermedad de Alzheimer.
El día 23 de septiembre, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, mesas informativas y petitorias que estarán instaladas en la Plaza de la Autonomía, en la Plaza de la Constitución, en la Avenida Blas Infante y en el Centro Comercial Carrefour. Y a las 19:30 horas de la tarde, en la Parroquia de San Eufrasio, misa por todos los fallecidos de la asociación.
Y el domingo 24 de septiembre vamos a tener una jornada de convivencia en la que está todo el mundo invitado. Vamos a tener unas actuaciones, la rondalla del hogar del pensionista, el grupo de baile y degustaremos una paella.
Bien, y para cerrar las actividades con motivo del Día Mundial del Alzheimer, pues el día 25 de septiembre a las 6 de la tarde, en el Salón de Actos del Centro de Día para Personas Mayores, en lo que es el hogar del pensionista, pues la inauguración del curso 2006-2007 de los talleres de estimulación cognitiva. Bien, y esto es todo lo que ha dado de sí este programa, pues conmemorativo del Día Mundial del Alzheimer. Gracias por escucharnos y estaremos de nuevo con ustedes, pues como es habitual los jueves, cada 15 días, aquí en Radio Andújar.